Bienvenidos a una nueva inmersión profunda aquí en The Deep Dive. Vamos a hablar de Hadoop. Puede sonar un poco técnico, pero es la base de muchísimas cosas que damos por hechas en el mundo del Big Data. Hoy vamos a meternos de lleno en el caso de Roberto.
Roberto es el responsable de tecnología en una empresa de transportes. Una empresa grande.
Vale. ¿Y qué hace Roberto en esta empresa?
Bueno, pues su empresa ya maneja una cantidad importante de información con su ERP, con su sistema de planificación de rutas, pero ha llegado a un punto interesante porque todos los datos que generan sus vehículos, todas sus operaciones, son una mina de oro que no está explotando.
Y Roberto, claro, quiere empezar a sacarle partido a toda esa información.
Exactamente.
¿Y en qué está pensando concretamente? ¿Qué quiere hacer con todos esos datos?
Roberto no se conforma con lo básico. Está pensando en grande.
Ah, sí, cuéntame.
Quiere implementar un sistema de mantenimiento predictivo para evitar averías. Optimizar las rutas de sus camiones en tiempo real, basándose en el tráfico. Analizar cómo conducen sus choferes para mejorar la eficiencia. Tener toda su flota monitorizada al segundo. Y, en definitiva, conseguir una visión integral de cada pedido que gestionan.
Un reto ambicioso, desde luego.
Yeah.
Pero claro, para hacer todo eso, Roberto se ha topado con un problema, ¿no?
Sí, un problema muy común cuando se empieza a trabajar con grandes volúmenes de datos. Las bases de datos que usaba hasta ahora, las tradicionales, se quedan pequeñas.
No pueden con tanta información.
Exacto. Y después de darle muchas vueltas, Roberto toma la decisión. Apostar por el Big Data. Y más concretamente, por Hadoop.
Hadoop, esa palabra mágica que tanto se oye últimamente. Pero claro, para entender Hadoop hay que ir paso a paso. Hoy vamos a centrarnos en lo fundamental, en el corazón de Hadoop, en lo que Roberto descubrió al empezar a investigar.
Hoy, en esta inmersión profunda, vamos a diseccionar los cimientos de Hadoop.
Me gusta esa palabra, diseccionar. Suena que vamos a profundizar de verdad.
Vamos a hablar de HDFS, que es la capa donde se guardan todos los datos. Y de LIAN, que es la capa que se encarga de procesarlos.
Vale, perfecto. Dos piezas clave, HDFS y LIAN. Y vamos a ver cómo funcionan dentro del caso concreto de la empresa de transportes de Roberto. Empecemos por HDFS, la capa del almacenamiento. ¿Qué volumen de datos estamos hablando? Roberto hizo un cálculo, ¿no?
Sí, hizo una estimación. Y las cifras son impresionantes.
Venga, a ver, sorpréndeme.
Empezando por lo que ya tenían, 10 años de datos de su sistema ERP suman unos 5 terabytes. Y siguen creciendo a un ritmo de 700 gigabytes al año.
5 terabytes, ya es una cantidad considerable.
Luego está la información de la planificación de rutas, con un histórico de 3 terabytes y un crecimiento anual de 50 gigabytes.
Vale, hasta ahí más o menos manejable.
Pero la verdadera avalancha de datos viene de los vehículos, sus 400 vehículos.
400 vehículos, cada uno generando información constantemente.
Solo el sistema de GPS de cada vehículo, tomando una medida cada segundo, genera unos 450 gigabytes de datos al año.
Cada segundo. Eso es muchísima información.
Y cada medida ocupa solo 128 bytes. Imagínate la cantidad de datos que se generan.
Impresionante.
¿Crees que el sistema de sensores propio de cada vehículo?
Que mide aún más parámetros, ¿no?
Sí. Datos del acelerador, del freno, de la inyección, de la presión de los neumáticos. Cada 200 milisegundos. Eso ya son 9 terabytes al año.
9 terabytes al año. Solo de sensores. Es una barbaridad.
Y teniendo en cuenta el crecimiento previsto para los próximos 3 años, Roberto estimó que necesitaría alrededor de 40 terabytes netos de almacenamiento.
¿40 terabytes? Eso no lo guarda un ordenador normal, precisamente. Ahí es donde entra HDFS, ¿no? El Hadoop Distributed File System.
Exacto. HDFS es el sistema de archivos que utiliza Hadoop para guardar todos estos datos.
Vale, pero ¿qué significa eso de distribuido? ¿En qué se diferencia de un sistema de archivos normal?
Imagínate que en lugar de tener un solo disco duro gigante, tienes muchos discos duros más pequeños. Y todos ellos trabajan juntos, como si fueran uno solo.
¿Y eso qué ventajas tiene?
Pues primero, escalabilidad. Puedes ir añadiendo más discos duros a medida que necesitas más espacio.
Sin tener que cambiar todo el sistema.
Exacto. Segundo, tolerancia a fallos. Si uno de esos discos duros se estropea, los demás siguen funcionando. Los datos no se pierden.
Tiene sentido. Es como una red de seguridad.
Y tercero, rendimiento. Como los datos están repartidos entre varios discos, se pueden leer y escribir mucho más rápido.
O sea que HDFS está diseñado para manejar grandes volúmenes de datos. Y además, es fiable y rápido.
Exactamente. Y hay otra característica importante. HDFS está diseñado para funcionar sobre hardware commodity.
¿Hardware commodity? ¿Eso qué es?
Hardware común y corriente. No se necesitan servidores especiales ni carísimos.
Con ordenadores normales es suficiente.
Eso abarata mucho los costes, ¿no?
Claro. Y además, HDFS está optimizado para almacenar archivos muy grandes y para hacer operaciones de lectura y escritura masivas.
Justo lo que Roberto necesita para analizar toda esa información.
Exacto. No está pensado para pequeñas operaciones del día a día. Su punto fuerte es el análisis masivo de datos.
Entiendo. Y en cuanto a la capacidad, ¿hasta dónde puede llegar a crecer?
HDFS puede escalar hasta petabytes de información y puede funcionar con miles de nodos.
Miles de nodos. Eso sí que es escalabilidad.
Y puede manejar muchos clientes al mismo tiempo sin problemas. Muchas aplicaciones leyendo y escribiendo datos a la vez.
Sin que el rendimiento se resienta.
Correcto. Y además, es muy flexible en cuanto al tipo de datos que puede almacenar.
¿Flexible? ¿A qué te refieres?
Puede guardar datos estructurados, como los de una base de datos. Datos semiestructurados, como los logs de un sistema. E incluso datos no estructurados, como imágenes o vídeos.
O sea, que le da igual el formato.
Exacto. Y otra cosa importante. HDFS es un modelo write once, read many. ¿Y eso qué quiere decir?
Que está optimizado para situaciones en las que los archivos se escriben una vez, pero luego se leen muchas veces.
Como los datos de los sensores de los vehículos. Se escribe una vez, pero luego se analiza muchas veces para diferentes cosas.
Exactamente. Para ese tipo de uso, HDFS es ideal.
Vale, ya me hago una idea de lo que es HDFS. Pero, ¿cómo se organiza toda esa información dentro del sistema?
Es bastante parecido a cómo organizamos los archivos en nuestro ordenador, con carpetas y subcarpetas. HDFS utiliza una estructura jerárquica de directorios.
Como en Windows o en Mac.
Sí, muy similar, pero con una diferencia importante. HDFS distingue entre mayúsculas y minúsculas.
Ah, vale. Entonces, informe.txt y informe.txt son dos archivos diferentes para HDFS.
Correcto. Es importante tenerlo en cuenta para evitar confusiones.
Sí, desde luego. Y además del contenido de los archivos, HDFS guarda más información.
Sí, guarda lo que se llaman metadatos, información sobre cada archivo.
¿Qué tipo de información?
Pues la fecha de creación, el tamaño, el propietario, los permisos de acceso, cosas así.
Para saber quién puede acceder a cada archivo y qué puede hacer con él.
Exacto. Es importante para la seguridad de los datos.
Totalmente. Y hablando de seguridad, ¿cómo se asegura HDFS de que no se pierdan datos si falla un servidor? Con tantos discos duros, la probabilidad de que alguno falle es mayor, ¿no?
Claro. Por eso la tolerancia a fallos es fundamental en HDFS. Y la clave está en cómo se dividen y se replican los datos.
Replicant. ¿A qué te refieres?
Cuando se escribe un archivo en HDFS, no se guarda entero en un solo disco. Se divide en bloques.
¿Bloques? Como los bloques de construcción, pero de información.
Algo así. Estos bloques tienen un tamaño por defecto de 128 megabytes.
128 megas. Es un tamaño bastante grande, ¿no?
Sí, mucho más grande que los bloques que usa un sistema de archivos normal. Pero es más eficiente para archivos grandes, ¿sí?
No. ¿Y qué pasa con estos bloques?
Cada bloque se replica en varios servidores. Por defecto, se hacen tres copias de cada bloque.
O sea que la misma información se guarda en tres sitios diferentes.
Exacto. De esa forma, si un servidor falla, los datos siguen estando disponibles en los otros dos.
Es una forma muy inteligente de proteger la información.
Y este factor de replicación, el número de copias, se puede configurar.
Se puede cambiar.
Sí. Si quieres más seguridad, puedes aumentar el número de copias.
Pero eso ocupará más espacio, ¿no?
Claro. Es un equilibrio entre seguridad y espacio.
Tiene sentido. Y toda esta red de servidores y bloques, ¿cómo se gestiona? ¿Quién se encarga de coordinar todo?
HLSS tiene una arquitectura de tres componentes principales. El NAME Node, el Secondary NAME Node y los Data Nodes.
¿Y cada uno de ellos qué hace?
El NAME Node es el cerebro del sistema. Es el servidor maestro, el que sabe dónde está cada bloque de datos.
Como un mapa gigante de todo el sistema.
Exacto. El NAME Node gestiona toda la información sobre los archivos. Nombres, rutas, permisos, bloques, ubicación de los bloques, todo.
Menudo trabajo. ¿Y cómo se asegura de que no se pierde esa información tan importante?
Guarda la información en memoria para acceder a ella rápidamente. Y también en disco, por si acaso falla algo.
Para tener una copia de seguridad.
Sí. Y además, el NAME Node monitoriza el estado de los demás servidores.
Para saber si alguno falla.
Exacto. Y si falla un servidor, toma las medidas necesarias para que los datos sigan estando disponibles.
Menos mal. No me gustaría perder 40 terabytes de información por un fallo de hardware.
Tranquilo. HDFS está diseñado para evitar eso.
Vale. ¿Y el Secondary NAME Node? ¿Es una copia de seguridad del NAME Node?
No exactamente. No es una copia de seguridad en tiempo real. Es más bien un punto de control.
¿Un punto de control? ¿Para qué?
Para que el NAME Node pueda arrancar más rápido si se reinicia.
Ah, vale. ¿Cómo lo hace?
El Secondary NAME Node guarda una copia de la información del NAME Node, pero no constantemente. Hace fotos periódicas y guarda un registro de los cambios que se han hecho desde la última foto.
¿Y eso para qué sirve?
Si el NAME Node se reinicia, no tiene que leer todos los cambios desde el principio.
Puede usar la última foto y aplicar los cambios del registro.
Es un atajo para ahorrar tiempo.
Exacto. Y además, el secondary name node suele estar en un servidor diferente al amenoto, por si acaso falla el servidor principal.
Una medida de seguridad adicional.
Sí, nunca se es demasiado precavido con los datos.
Y por último, los data nodes. Estos son los que realmente guardan los datos.
Exacto. Los data nodes son los servidores trabajadores, los que almacenan los bloques de datos.
¿Y cada data node sabe a qué archivo pertenece cada bloque?
No, los data nodes solo conocen los bloques que tienen. No saben a qué archivo pertenecen ni dónde están los demás bloques del mismo archivo.
¿Y esa información quién la tiene?
El name node. Él es el que tiene el mapa completo del sistema.
Ya veo. ¿Y los data nodes cómo le dicen al name node qué bloques tienen?
Le envían una lista de bloques periódicamente para que el name node tenga la información actualizada.
¿Y cómo se aseguran de que los bloques no se corrompen?
Cada bloque tiene un checksum, una especie de huella digital. Si el checksum no coincide, significa que el bloque está dañado.
¿Y cómo saben si un data node está funcionando correctamente?
Los data nodes envían un latido al name node periódicamente, como diciendo, aquí estoy, sigo vivo.
¿Y si el name node no recibe el latido, qué pasa?
Asume que el data node ha fallado y toma las medidas necesarias para recuperar los bloques que estaban en ese servidor.
Replicándolos en otros servidores, no.
Exacto. HTFS está diseñado para que los datos estén siempre disponibles.
Me gusta ese nivel de redundancia. Da mucha tranquilidad. Y ahora, ¿cómo se lee y se escribe un archivo en HDFS? Con todos estos servidores y bloques, debe ser un proceso complejo.
En realidad, para el usuario es bastante sencillo. El proceso se maneja de forma transparente.
A ver, explícamelo paso a paso. Primero, la lectura. ¿Cómo se lee un archivo que está en HDFS?
El cliente, la aplicación que quiere leer el archivo, contacta al name node.
¿Para pedirle el archivo?
Sí, pero no le pide el archivo entero.
Oh.
Le pide la información sobre los bloques que componen el archivo y en qué data nodes están.
Ah, vale. El name node le da la dirección de cada bloque.
Exacto. Y el cliente se conecta directamente a los data nodes para descargar los bloques.
Y el name node no interviene en la transferencia de datos.
No, solo da la información. Así se evita que se convierta en un cuello de botella.
Ya veo. Es una forma eficiente de hacerlo. ¿Y la escritura? ¿Cómo se escribe un archivo nuevo en HDFS?
El cliente contacta al name node para decirle que quiere crear un archivo.
Con su nombre y su ruta.
Exacto. Y el name node comprueba que todo está bien, que el cliente tiene permisos, que no hay otro archivo con el mismo nombre.
¿Las comprobaciones de seguridad?
Sí. Y si todo está bien, le da permiso al cliente para empezar a escribir.
¿Y el cliente dónde escribe?
El cliente escribe los bloques de datos en los data nodes que le indica el name node.
¿Y cómo sabe el cliente a qué data nodes escribir?
Para cada bloque, el cliente le pregunta al name node dónde debe guardarlo y el name node le da una lista de data nodes.
Para que el bloque se replique en varios servidores.
Exacto. El cliente escribe el bloque en el primer data node de la lista y ese data node se encarga de copiarlo a los demás.
Y una vez que se ha escrito el bloque, ¿qué pasa?
Se le envía una confirmación al cliente y el cliente puede escribir el siguiente bloque.
Y así hasta que se ha escrito todo el archivo.
Exactamente. Y de nuevo, el name node solo gestiona dónde se guardan los bloques. No recibe los datos en sí.
Para que no se sature con el tráfico de datos.
Correcto. Y ahora, ¿cómo interactúan Roberta y su equipo con HDFS? ¿Cómo pueden acceder a los datos? Hay varias formas. La más habitual es usar el cliente de línea de comandos.
Un cliente de línea de comandos, como el que se usa en Linux o en Windows.
Sí, muy parecido. Tiene comandos para crear carpetas, listar archivos, copiar archivos, ver el contenido de un archivo. Todo lo que necesitas para gestionar los datos.
Y hay ejemplos de esos comandos.
Claro. Para crear una carpeta, usarían el comando Hadoop FSS Emaladir, seguido de la ruta de la carpeta.
Por ejemplo, Hadoop FSS Emaladir Datos Ventas.
Exacto. Y si quieren crear varias carpetas anidadas a la vez, pueden usar la opción P.
Hadoop FSS Emaladir PSS Datos Ventas 2023 de enero.
Correcto. Para listar los archivos y carpetas de un directorio, usarían Hadoop FSS-S, seguido de la ruta.
Hadoop FSS el datos ventas.
Exacto. Y para listar recursivamente, incluyendo subdirectorios, usarían la opción FSS.
Hadoop FSS-SS el datos.
Correcto. Para copiar un archivo desde su ordenador HSS, usarían Hadoop SSO-SUIT, seguido de la ruta del archivo local y la ruta en HSDFS.
Hadoop FSS put Home Usuario Informer to TXT Data Informers.
Exacto. Para copiar un archivo de HDFS a su ordenador, usarían Hadoop FSX seguido de la ruta en HDFS y la ruta del archivo local.
Hadoop FSS es Get Datos Informes Presupuesto.SSSX Home Usuario Descargas.
Correcto. Para ver el contenido de un archivo en HDFS, usarían Hadoop FSX seguido de la ruta del archivo.
Hadoop FSS Datos Log Servidor 1.log.
Exacto. Para copiar un archivo dentro de HDFS, usarían Hadoop FSSSP seguido de la ruta del archivo origen y la ruta del archivo destino.
Hadoop FSSP Datos Ventas 2022.css Datos Histórico Ventas.csf.
Correcto. Para borrar un archivo, usarían Hadoop FSSSS seguido de la ruta del archivo.
Hadoop FSSSSSS IAM Datos Tras Proyectos Cancelado.
Correcto. Para mover un archivo dentro de HDFS, usarían Hadoop SSSEV seguido de la ruta del archivo origen y la ruta del archivo destino.
Hadoop FSSSS meses MV datos pendientes factura .pdf datos procesados facturas.
Exacto. Y por último, para cambiar el factor de replicación de un archivo, usarían Hadoop FSSTREP seguido del nuevo factor y la ruta del archivo.
Hadoop FSSTREP 5 datos críticos configuración .xml.
Exacto. Estos son solo algunos ejemplos de los comandos más comunes.
Muy útiles. Y una cosa importante, estos comandos Hadoop SS actúan sobre HDFS, no sobre el sistema de archivos local del servidor.
Es importante tenerlo claro. Si ejecutas CELS sin el Hadoop FS, estás viendo los archivos del servidor, no los de HDFS.
Perfecto. Creo que ya tenemos una buena base sobre HDFS. Y ahora vamos a por la capa de procesamiento, YARN.
YARN es el cerebro que gestiona cómo se procesan los datos que están en HDFS.
¿Y cómo se llama realmente?
YARN son las siglas de Yet Another Resource Negotiator. En español, otro negociador de recursos.
Un nombre curioso. ¿Y por qué negociador de recursos? ¿Qué recursos negocias?
El recurso del clúster, los servidores, la memoria, la CPU. YARN se encarga de repartir esos recursos entre las aplicaciones que quieren procesar los datos.
¿Como un director de orquesta?
Sí, algo así. YARN decide qué aplicación puede usar qué recursos y cuándo.
Para que todo funcione de forma eficiente.
Exacto. Y para entender mejor cómo funciona YARN, hay una analogía útil con un ordenador personal.
¿Una analogía? Me gustan las analogías, hacen que las cosas sean más fáciles de entender.
Imagínate que HDFS es como el disco duro de tu ordenador, donde se guardan todos los archivos.
Vale, hasta ahí bien.
YARN es como el sistema operativo, Windows, MacOS, Linux. El sistema operativo gestiona la ejecución de las aplicaciones que acceden a los archivos del disco duro.
Ya veo. HDFS guarda los datos y YARN se encarga de que las aplicaciones puedan usar esos datos.
Exacto. Es una buena forma de visualizarlo.
¿Y por qué se creó YARN? No se podían procesar los datos directamente desde HDFS.
En las primeras versiones de Hadoop, el procesamiento se hacía con un componente llamado MapReduce.
MapReduce. Ese nombre también me suena.
MapReduce era muy potente para procesar grandes volúmenes de datos, pero tenía algunas limitaciones.
¿Qué tipo de limitaciones?
Por ejemplo, era difícil ejecutar otros tipos de aplicaciones, aparte de MapReduce, y la gestión de varios usuarios a la vez no era muy eficiente.
O sea que el sistema era un poco rígido.
Sí, se necesitaba algo más flexible. Y por eso se creó YARN, para separar la gestión de recursos de los clústeres de la ejecución de las aplicaciones.
Para que cualquier aplicación pudiera usar los datos de HDFS, no solo MapReduce.
Exacto. Y para que varios usuarios pudieran trabajar a la vez sin problemas.
¿Y cómo funciona YARN? ¿Cómo gestiona los recursos del clúster?
Un concepto clave en YARN son los contenedores.
¿Contenedores? ¿Como los que se usan para transportar mercancías?
Bueno, en este caso, un contenedor es una unidad de recursos, una porción de memoria, CPU, disco, que se le asigna a una aplicación.
O sea que cada aplicación se ejecuta en su propio contenedor.
Exacto. YARN se encarga de crear los contenedores, asignarles los recursos y monitorizar su uso.
Y esos contenedores se pueden configurar. Se puede elegir cuánta memoria o cuánta CPU tiene cada uno.
Sí, claro. Se puede configurar el tamaño de los contenedores, dependiendo de las necesidades de cada aplicación.
Si una aplicación necesita mucha memoria, se le da un contenedor grande. Y si necesita poca, uno pequeño.
Exacto. YARN intenta optimizar el uso de los recursos del clúster.
Para que no se desperdicie nada.
Correcto. Y además de los contenedores, YARN tiene una arquitectura maestro-esclavo.
Como HDFS. Con un servidor principal y varios servidores trabajadores.
Exacto. El servidor maestro se llama Resource Manager.
¿Y qué hace el Resource Manager?
Es el que controla todo el Kotaro. Recibe las peticiones de ejecución de las aplicaciones, negocia los recursos con los servidores trabajadores, monitoriza el progreso de las aplicaciones.
Un trabajo duro.
Sí, desde luego, es el cerebro de YARN.
¿Y los servidores trabajadores, cómo se llaman?
Los servidores trabajadores ejecutan un servicio llamado Node Manager.
Node Manager. ¿Y qué hace cada Node Manager?
Se encarga de gestionar los contenedores que se ejecutan en su servidor. Monitoriza el uso de recursos, envía información al Resource Manager, crea y destruye contenedores.
Como un capataz.
Sí, algo así. El Node Manager se asegura de que todo funcione correctamente en su servidor.
Y además del Resource Manager y los Node Manager, ¿hay algún otro componente importante en Yarn?
Sí, el Application Master.
El Application Master. ¿Y ese qué hace?
Se ejecuta un Application Master por cada aplicación y se encarga de negociar los recursos para su aplicación con el Resource Manager y de coordinar la ejecución de las tareas de la aplicación.
¿Como un intermediario entre la aplicación y el Resource Manager?
Sí, se podría decir así. El Application Master se asegura de que su aplicación tenga los recursos que necesita para funcionar.
Vale, y todo este tinglado, ¿cómo funciona en la práctica? ¿Cómo se ejecuta una aplicación en Yarn?
El cliente, la persona o el sistema que quiere ejecutar la aplicación contacta al Resource Manager.
Para pedirle que ejecute la aplicación.
Exacto. Le envía el código de la aplicación y los requisitos de recursos.
¿Cuánta memoria necesita? ¿Cuánta CPU?
Correcto. Y el Resource Manager, a través de su Scheduler, busca un Node Manager que tenga recursos libres.
¿Para ejecutar la aplicación?
No, para ejecutar el Application Master de la aplicación.
Ah, vale. Primero se ejecuta Application Master.
Sí, el Application Master se ejecuta en un contenedor en el Node Manager que ha elegido el Resource Manager.
Y una vez que el Application Master está en marcha, ¿qué hace?
Negocia con el Resource Manager los contenedores que necesita para ejecutar las tareas de su aplicación.
Si la aplicación necesita procesar muchos datos en paralelo, pedirá varios contenedores.
Exacto. Y el Resource Manager se los irá asignando según la disponibilidad.
Y el Application Master se encarga de coordinar la ejecución de las tareas en esos contenedores.
Correcto. Y va informando al Resource Manager del progreso de la ejecución.
¿Y los Node Managers?
Los Node Managers envían información al Resource Manager sobre el uso de recursos de los contenedores y sobre su propio estado.
Para que el Resource Manager tenga una visión global de lo que está pasando en el cluster.
Exacto. Y el cliente interviene en algún momento en este proceso.
Una vez que ha enviado la petición al Resource Manager, ya no hace nada más.
No. El cliente no interactúa directamente con los Node Manager, solo con el Resource Manager.
Para simplificar la arquitectura.
Correcto. Y para facilitar la escalabilidad.
Vale. Ya tenemos claro cómo HDFS almacena los datos y cómo Yarn gestiona los recursos para procesarlos. Y con qué herramientas se pueden procesar esos datos. Roberto se encontró con una que se llama MapReduce.
¿No? Sí. MapReduce es uno de los frameworks más importantes en Hadoop.
¿Un framework? ¿Qué es eso?
Un framework es una especie de plantilla, un conjunto de herramientas y librerías que te ayuda a desarrollar aplicaciones. En el caso de MapReduce, te ayuda a escribir aplicaciones que pueden procesar grandes cantidades de datos en paralelo.
¿Y MapReduce se inspiró en Google, no?
Sí. Google publicó un artículo sobre cómo procesaban grandes cantidades de datos para indexar la web. Y los creadores de Hadoop se inspiraron en ese artículo para crear MapReduce.
O sea que MapReduce es una tecnología probada y eficiente.
Exacto. Aunque hoy en día hay alternativas más modernas, MapReduce sigue siendo muy utilizada.
¿Y qué es exactamente Hadoop MapReduce? ¿Para qué sirve?
MapReduce es un framework para escribir aplicaciones que procesan grandes cantidades de datos en paralelo en un clúster de servidores. Y lo hacen de forma fiable y tolerante a fallos.
Vale, vamos a analizar esa definición paso a paso. Primero, lo de framework. ¿Qué significa eso en la práctica?
Significa que el programador no tiene que escribir todo el código desde cero. MapReduce le proporciona una estructura, una base sobre la que construir su aplicación.
Le facilita el trabajo.
Exactamente. El programador solo tiene que implementar dos funciones, Map y Reduce. Y MapReduce se encarga de todo lo demás.
¿De qué se encarga MapReduce?
De dividir los datos en trozos más pequeños, repartirlos entre los servidores, ejecutar las funciones Map y Reduce, combinar los resultados.
¿Y de gestionar los fallos? No. Si un servidor falla, MapReduce se encarga de que el trabajo continúe en otro servidor.
Exacto. MapReduce se ocupa de la infraestructura para que el programador se centre en la lógica de su aplicación.
¿Y por qué se dice que MapReduce es para grandes cantidades de datos?
Porque utiliza una estrategia de divide y vencerás. Divide los datos en muchos fragmentos pequeños que se procesan en paralelo y luego combina los resultados.
¿Y eso cómo acelera el proceso?
Porque al procesar los datos en paralelo, en varios servidores a la vez, se reduce mucho el tiempo total.
¿Tiene sentido? ¿Lo de en paralelo qué significa exactamente?
Significa que varias tareas se ejecutan al mismo tiempo, no una después de otra, sino a la vez.
Como si tuvieras varios cocineros trabajando en la misma cocina, cada uno haciendo su parte del plato.
Exacto. Eso es el paralelismo y es fundamental para el Big Data.
Y MapReduce se ejecuta en clústeres de hardware commodity, ¿no? ¿Qué significa eso?
Un clúster es un conjunto de servidores que trabajan juntos. Y hardware commodity significa que esos servidores son ordenadores normales y corrientes. No hace falta hardware especial.
Eso reduce mucho los costes.
Correcto. MapReduce es una tecnología accesible.
Y por último, lo de fiable y tolerante a fallos. ¿Por qué es tan importante eso?
Porque cuando trabajas con grandes cantidades de datos, la probabilidad de que algo falle es mayor. Un servidor puede fallar, un disco duro puede estropearse.
Y no queremos perder todo el trabajo por un fallo de hardware.
Exacto. MapReduce está diseñado para que los fallos no interrumpan el proceso. Si un servidor falla, el trabajo se reanuda en otro servidor.
Es como una red de seguridad para los datos.
Sí, se podría decir así. MapReduce es una tecnología robusta.
Vale, ya entiendo qué es MapReduce. ¿Y cómo funciona en la práctica? ¿Cuáles son las etapas de un trabajo de MapReduce?
Hay 5 etapas principales. Envío del trabajo, Phase Map, Phase Shuffle, Phase Sort y Phase Reduce.
¿Y cada etapa qué hace?
El envío del trabajo es simplemente enviar el código de la aplicación al clúster. La fase Map es donde se procesan los datos de entrada. La fase Shuffle es donde se reorganizan los datos. La fase Sort es donde se ordenan los datos. Y la fase Reduce es donde se combinan los resultados.
Suena un poco complicado. ¿Puedes ponerme un ejemplo?
Claro. Vamos a usar el ejemplo de las cotizaciones bursátiles que mencionaba la documentación.
Me parece un buen ejemplo. Es algo que todo el mundo puede entender.
Imaginemos que tenemos un archivo enorme con el histórico de las cotizaciones de todas las empresas del mundo.
Millones de datos.
Cada línea del archivo contiene la fecha, el nombre de la empresa, el valor actual de la cotización y el valor anterior. Y queremos saber cuántas veces ha subido la cotización de cada empresa.
¿Cuántas veces el valor actual ha sido mayor que el valor anterior?
Exacto. ¿Cómo lo haríamos con MapReduce?
No tengo ni idea. Supongo que habría que leer todo el archivo línea por línea, ¿no?
Sí, pero eso sería muy lento. Con MapReduce podemos hacerlo mucho más rápido.
A ver, cuéntame.
Primero, se envía el trabajo al clúster. Yarn se encarga de ejecutar el Application Master del trabajo.
El Application Master es el que coordina todo, ¿no?
Correcto. El Application Master divide el archivo de entrada en fragmentos más pequeños.
Para que se puedan procesar en paralelo.